minutos. Vamos a saludar a Sharon Haskell. Ella es diputada del Parlamento de Israel del Partido Unión Nacional. Ella fue la primera parlamentaria que presentó la prohibición de la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas. Ayer habló la directora de UNRWA aquí en la W y afirmó que esa agencia es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza, por lo que con esa prohibición se estaría dejando a una población a su suerte, masacrada, sin médicos, sin agua. Además dijo que es un arma para matar de hambre, de sed, de enfermedades. Fue una declaración ayer aquí muy dura contra esta ley de Israel que irrespeta, según ella, todos los acuerdos de Naciones Unidas y desbarata la propia esencia de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas. Ana, saludando a la diputada Haskell y agradeciéndole esta entrevista, y ella como autora de la ley, quisiera preguntarle si no le preocupa que sacar la ayuda humanitaria de allá aún deje al borde de la muerte a más palestinos.
Good morning, Ms. Haskell. Thank you very much for your time today at W Radio.
Hello.
Ms. Haskell?
Good morning.
Yes.
Yes.
Let's begin Hello, by asking you, is it a concern to you that, you know, prohibiting the humanitarian help in Gaza is going to end up causing even more death for Palestinians?
So there's a big misleading information that is being spread around the media. We're not forbidding humanitarian aid, but matter of fact, we are forbidding the operation of UNRWA within Israel or the cooperation of our government and our agencies with the UNRWA agency. It doesn't mean that we forbid humanitarian aid. There are many more private or international humanitarian aid organizations that are still also working in Gaza. There are still United Nations other agencies like the World Food Organization and the World Health Organization that actually have some operation in Gaza as well, and we do cooperate with them in humanitarian issues as well. So it's very important to note that it is not to forbid any humanitarian aid. On the contrary, Israel wants humanitarian aid to reach Palestinians. Our interest, that is the Israeli interest.
Pues nos dice que esa es una información errada que se está esparciendo en los medios de comunicación, y es que ellos quieren prohibir que se dé esta ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Nos dice que ellos lo que quieren es prohibir o no permitir esa operación que tiene UNRWA con su gobierno, pero nos dice que hay otras organizaciones humanitarias que son privadas, otras organizaciones que trabajan también en Gaza, que proveen esta ayuda, incluso de las Naciones Unidas, como la FAO, como la Organización de la Salud, que tienen operación ahí y cooperan con ellos. Entonces el problema no es prohibir esta ayuda humanitaria, al contrario, ellos les interesa dar esta ayuda en la franja de Gaza, sino que lo único que buscan es, digamos, prohibir a la UNRWA, que es una organización específica y que no tenga operación con su gobierno o en Israel.
Saludos desde Jerusalén. En base a lo que usted comenta, UNICEF, OIM, la Organización para los Migrantes, y otras agencias de la ONU han dicho que no tienen la capacidad de atender las áreas que cubre UNRWA tanto en Cisjordania como en Gaza. ¿Qué alternativas proponen, ya que ustedes fueron los que promovieron esta medida, para cubrir Gaza y Cisjordania con esta ayuda humanitaria?
So what are the proposals that you guys are offering for the West Bank and for Gaza, because organizations like UNICEF have said that they do not have the resources to cover the areas that are going to be left without help if UNRWA is taken out. So what are the offers or what are the proposals you guys are making for the help that is not going to be able to be delivered in these areas?
So actually, it's the exact opposite. Look, if you look on disastrous area, war zone, look on Sudan, where more than 24 million Sudanese were affected by the war, okay? Look on what's happening in Syria and in Ukraine. There wasn't an UNRWA. There was the proper agencies like the World Food Organization, Health Organization, and others had actually operated on that scale of a disastrous situation, they are the only one who have the logistics, the capability, and the experience to actually provide humanitarian aid during those times. UNRWA is not a humanitarian aid organization. UNRWA is a Palestinian organization that provides, let's say, governmental services to Palestinians, like housing and electricity and sewage and education and healthcare. And that's for 75 years. It's operating as a governmental service provider. When a disaster happens like that, they're not capable of distributing the logistics and that is needed. They are not capable of distributing the humanitarian aid that is needed for 2.5 million Palestinians. And that's why it looks in Gaza the way it actually looks right now. Matter of fact, Hamas has taken over this organization. UNRWA's worker participated in the 7th of October massacre. We've seen how UNRWA's facilities, United Nations facility, with immunity, were used as a military base, as a place of hideout, as a place where they store rockets.
Let me translate that really quickly, please. I'm sorry to interrupt.
Okay.
Nos dice que, de hecho, es lo opuesto, porque nos dice que si se miran diferentes áreas de desastre, como la guerra en Sudán, por ejemplo, donde 24 millones de personas se vieron afectados por la guerra, o la guerra que se ve en Siria o en Ucrania, no era UNRWA, esta organización, quien estaba prestando servicios, sino la Organización de Alimentos, la Organización de la Salud, que sí operan a gran escala en una situación de desastre como esta, que tienen la logística, la capacidad y la experiencia para dar ayuda durante esos tiempos de guerra, no la UNRWA. Nos dice que la UNRWA no es una organización que presta servicios en zonas de guerra, es un, digamos, organización para ella palestina que está sirviendo algo gubernamental, como, digamos, presta servicio de educación, servicio de salud, lleva 75 años operando como un servicio gubernamental, y entonces no tienen esa capacidad para responder cuando ocurre un desastre como estos. Por eso nos dice que Palestina o la Franja de Gaza se ve como se ve ahora mismo, porque ellos no tienen la capacidad para distribuir todo el sistema logístico que ellos necesitan en este momento y para dar ayuda a más de 2.5 millones de palestinos. Nos dice que jamás incluso se tomó esta organización y que participó UNRWA en el 7 de octubre, o algunos de sus miembros participaron en este suceso, así que significa que UNRWA está siendo utilizado como bases militares de Hamas y para otros fines.
En ese sentido, ¿la prohibición de la UNRWA es un castigo colectivo al pueblo palestino?
In this sense, could we say that the prohibition of UNRWA is perhaps a punishment for the entire Palestinians?
Absolutely not. On the contrary, it's a punishment on Hamas. And I'll try to explain. Look, Hamas has taken over this organization. When humanitarian aid has went through Gaza, Hamas stole most of the goods. They stole the humanitarian goods. They didn't give it to Palestinian children, but they sold it on the market in order to pocket the money. That is the kind of corruption that you see in this organization, where Hamas is controlling it. Now, you need to understand, it is in Hamas' interest that that the humanitarian crisis is going to deter, because the worse the humanitarian situation is, the more pressure there is on Israel to pull back and not to fight against Hamas. It is in Israel's interest to provide the humanitarian aid, because the better the situation is, the more opportunity we have to actually finish the war against Hamas. And you see what's happening in the international community. You understand how much pressure there is on Israel. And so, look on the operation of the polio vaccine that was just a month ago. The polio vaccine operation was managed by UNICEF and the World Health Organization, cooperated with Israel. It went smoothly. The children of Gaza received that ammunition against polio. But we need the proper agency to actually do that. UNRWA can't do that. it's corrupted.
Yes, let me translate that, please.
And the interest of this organization is that there won't be, there will be a bigger humanitarian crisis.
Pues nos dice que no es un castigo para los palestinos, es un castigo más para Hamas, porque Hamas se tomó esa organización. Nos dice que solo hay que ver cuando la ayuda humanitaria ha entrado a la franja de Gaza, como Hamas se ha robado la mayoría de esa ayuda. No se lo dieron a los niños palestinos, sino por el contrario, se la robaron para venderlo en el mercado y ganar algún dinero. Esa es la, digamos, la corrupción que se ve en esa organización que Hamas controla. Entonces hay que entender esos intereses que tiene Hamas detrás de todo esto, detrás de esta organización, y pues que no tiene la capacidad para responder a esta crisis humanitaria, y a ellos no les conviene tener esta crisis humanitaria en la franja de Gaza porque aumenta la presión a Israel. Nos dice que ellos no quieren, digamos, pelearse con la comunidad internacional. A Israel le interesa dar esa ayuda para que las cosas se vean bien en la franja de Gaza, mejore la situación, y así tienen ellos una mejor oportunidad para terminar y acabar con Hamas. Entonces esa presión de la comunidad internacional a Israel no les conviene, y por eso a ellos les conviene que más bien que entre ayuda a la franja de Gaza y que se dé esa asistencia necesaria, pero desde una organización, digamos, adecuada, o que ellos vean con las capacidades para hacerlo. Y nos dice, pone el ejemplo de cómo se vacunó contra el polio hace un mes en la franja de Gaza. La operación la manejó UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y todo salió bien. Ella cree que se trata de establecer o escoger la agencia adecuada que pueda prestar el servicio. La UNRWA es corrupta y, según ella, no tiene la capacidad para hacerlo.
En las últimas semanas, después de la conmemoración del 7 de octubre, hemos visto a muchos israelíes acercarse a la zona fronteriza de la franja de Gaza, y algunos decir que es hora de que Israel empiece a tomar el control y empiece a hacer asentamientos, colonos, en el norte de Gaza. ¿Ella qué opina de eso, de que empiecen los israelíes a hacer colonias en el norte de la franja de Gaza?
In the recent days after the October 7th anniversary, we have seen some Israelis move towards the border with the north of Gaza, and some of them are calling for Israel to start occupying parts and colonizing parts of the north of Gaza. What is your opinion about this?
Well, it's important to say there isn't a movement, and no Israeli residents, civilians, is actually entered or coming into the north of Gaza. This is just a complete fabrication. There are calls of Israelis to go back into the area of Gaza. Look, in 2005, much of the area in Gaza had Jewish towns and Jewish villages. In 2005, when Israel withdrew only one-sided, without an agreement, to try and in good faith try and build, life side by side with Palestinians, we actually evacuated so many of our residents. Every single living Jew was evacuated from there. Our troops, every soldier, even the dead people who were buried there, we dug them out of the ground and we buried them within Israel. And since then, many Israelis have realized what a terrible mistake it was, because ever since then, our children, our schools, our community, all the way to Tel Aviv and Jerusalem, were attacked by rockets from Gaza. And so instead of trying to live side by side with us, they actually attacked us.
Yeah.
And so we understood what a grave mistake that actually was. And so I have to say that it is a minority who is calling to actually overturn that and change that.
Yeah.
And so, look, I understand these voices as much as I understand there's also the other side, an extreme voice, who says, give them a Palestinian state after what happened on the 7th of October, when you understand that this state will be a state of terror that is going to continue.
We have to
try to attack
to translate
our people and our children.
We have to translate, Mrs. Haskell.
Okay.
But I have a last question before we do the whole translation. Ana, yo tengo una última pregunta y le ruego una respuesta concreta. Si la UNRWA es corrupta, el secretario de las Naciones Unidas es un genocida, el 99% de los países de las Naciones Unidas suplican por el reconocimiento del Estado palestino, ¿por qué no se van de las Naciones Unidas?
One last question. If the UNRWA is corrupt, if the Secretary General of the UN, it's a genocide, if 99% of the countries in the UN support the creation of a Palestinian state, why does Israel stay in the UN? Why don't you guys leave the UN?
Sorry, I didn't understand the question.
If Israel is against so many things that the UN stands for example, 99% of the countries there believe there should be a Palestinian state, and you guys are against UNRWA, you believe UNRWA is corrupt, why doesn't Israel leave the United Nations?
Look, it's a question that we've been debating, and look on Trump. Trump said that, you know, democratic countries like America should leave the United Nations because of its hypocrisy and because it's actually being used as a tool of destruction in many cases. Look, there's an interesting verse in Ezekiel saying how the wicked are the ones who are going to decide what justice is. And justice will be changed.
Yeah.
It will be decided by them and corrupted.
Mm-hmm.
And it seems like many of the countries, you know, countries who don't give women's rights, who persecute minorities, who don't allow women's rights, you know,
mm-hmm.
who don't give freedom of religion, they're the ones who are sitting, you know, in the Women's Council, in the Human Rights Council, which is a complete hypocrisy.
Yeah.
and it's very, you know, and so when Trump says that as well, that he wants to pull out of the UN, I think many people around the world really understand that. Questions about it, you know, about mm-hmm. Iran and
yeah.
how there's no condemnation about what's happening there.
Yeah, Mrs. Haskell. We have to translate, Mrs. Haskell. This is in a Spanish
sure.
broadcast. But anyway, thank you very much for your time, and we hope that the peace will arrive very soon to the region. Thank you.
We pray as well. Thank you.
Thank you. Es el trabajo.
Sí, sí, sí.
¿Qué dijo la diputada Haskell? Que, bueno, mejor dicho, ya todo es una hipocresía. Bueno, traduzcamos.
Sí, Juan Pablo le preguntaba al final sobre ese movimiento que se estaba viendo de israelíes al norte de Gaza y dice que no hay un movimiento de residentes. Ella niega absolutamente eso. Dice que es una fabricación que Israel quiera ir a esa área de la Franja de Gaza. Ellos se fueron en el 2005 de buena fe de la Franja de Gaza para que pues los palestinos pudieran construir una vida. Evacuaron muchas residencias. Todos los judíos que estaban asentados ahí se fueron. Sus tropas se fueron, los soldados, incluso los muertos que estaban enterrados, los sacaron de la tierra y se los llevaron a Israel. Entonces ella responde que es mentira, pero que entiende esas voces, digamos, extremistas que están pidiendo para que no se reconozca un Estado palestino, porque puede ser un Estado de terror, porque lo que vieron después del 2005 fue el lanzamiento de cohetes por parte de la Franja de Gaza, o desde la Franja de Gaza a Tel Aviv hasta Jerusalén, bueno, afectando a toda su población. Entonces entiende de esas voces extremas. Y al final, sobre la posición de por qué Israel se queda en las Naciones Unidas y está en desacuerdo con casi todo lo que allí plantean, dice que es algo incluso que se está debatiendo ya en el país y que entiende esas voces que dicen que los países democráticos no deberían hacer parte de las Naciones Unidas por la hipocresía que usted mencionaba. Menciona al candidato republicano Donald Trump, que incluso ha hecho eco a esta propuesta, que dice que pues las Naciones Unidas no está cumpliendo su propósito.
Grace, muchas gracias.